10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Mañana, justo a esta hora, arrancará el que probablemente sea el partido de fútbol más bonito del año en España. Sí, la final de la Copa del Rey, que enfrenta en el Estadio de la Cartuja de Sevilla al Mallorca y al Athletic Club de Bilbao. Los dos equipos están ya en la ciudad, tomada desde hace días por sus aficiones. Yo he estado en Sevilla hoy y la ciudad está, la verdad es que está preciosa, un ambiente espectacular, con una rivalidad muy sana entre ambos equipos. Empezamos allí por la última hora de los finalistas. Comienzo por el que ejercerá como local, el Athletic de Bilbao. Es el segundo equipo, después del Barça, con más copas de la historia y el que parte sobre el papel con el rol de favorito. Esta noche el club vasco ha emitido un comunicado en el que pide que sus aficionados respeten la interpretación del himno de España en la previa del partido. Vamos a conocer la última hora de los de Valverde. Allí en Sevilla está José Ángel Peña, forma parte del equipazo de COPE desplazado hasta Sevilla. José Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Mencionas ese rol de favorito con el que acude el Athletic a esta final y es un papel que no agrada demasiado al vestuario. Tanto el entrenador Ernesto Valverde como el capitán Iker Muniain han tratado de quitar presión y responsabilidad al equipo y en la rueda de prensa previa al partido de mañana ambos han hablado de una final muy igualada y han querido dejar claro que el Mallorca acude a esta cita exactamente con el mismo objetivo que ellos, ganar. En lo estrictamente deportivo, todo apunta a que Geray será la única baja en el bando rojo. El central sufrió una lesión muscular el pasado domingo en el Bernabéu y esta tarde no ha participado en la última sesión de entrenamiento. A quien sí va a recuperar Valverde es a Nico Williams, por lo que podrá alinear a su once de gala con Agirrezabala en la portería. En donde sí parece clara la victoria del Athletic es en las calles de Sevilla, teñida desde este mediodía de rojiblanco. Tú lo has vivido en primera persona. En total se espera la presencia de más de 70.000 aficionados rojiblancos, que se dice pronto, y de los que solo 25.000 tienen entradas para el partido. Y como has comentado, el club bilbaíno ha emitido un comunicado esta tarde en el que pide a su hinchada que se abstenga de silbar el himno. Veremos a ver qué caso hace la afición al club.
Bueno, en cualquier caso, partidazo y ambiente sano, eso seguro. Gracias. Su rival, el Mallorca, cuenta con una Copa del Rey en su palmarés. También llega a esta final de la mano de un entrenador curtido en mil batallas con todo el carisma, el mexicano Javier Aguirre. Última hora, Luis Ángel Trives, también en Sevilla. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues el Mallorca tiene la única duda de Omar Mascarell. Hoy, de hecho, Javier Aguirre, en la rueda de prensa previa al encuentro, ha dicho que si no ve al centrocampista canario en condiciones, no va a estar ni siquiera en el banquillo. Es decir, se quedará fuera de la convocatoria para esta final de Copa. Un Javier Aguirre que ha transmitido tranquilidad, nos lo podíamos esperar del vasco, pero nos ha sorprendido sobre todo ver a Antonio Raillo, el capitán del Mallorca, que ha estado con el Mallorca en segunda B y que ahora es el capitán en esta final de Copa, muy tranquilo, muy relajado. Es la sensación que transmiten todos los jugadores del Mallorca. Saben que esto es un regalo y lo van a disfrutar y van a intentar traerse la segunda Copa del Rey a Mallorca.
El partido, te recuerdo, lo podrás seguir en tiempo de juego de la cadena COPE. Empieza el encuentro como tal a las 10 de la noche. La otra noticia de la tarde es el consenso alcanzado entre Sanidad y las comunidades autónomas sobre el nuevo plan antitabaco. El gobierno ha salvado las reticencias del PP, prometiendo que consultará con los gobiernos regionales las medidas definitivas y que dedicarán a políticas sanitarias una parte de lo recaudado por los impuestos. El consejero gallego Julio García Comesaña celebraba este acercamiento.
Es mucho más fácil para todos salir de la reunión sabiendo que todos estamos alineados, que todos coincidimos en el qué y en el cómo, que irnos de la reunión pensando que, aún estando de acuerdo en el qué, aspectos de formas o aspectos algunos de fondo, pues nos impedían llegar al acuerdo. Creo que eso es un día bueno e importante para todos y agradecemos al Ministerio y a las comunidades autónomas el trabajo que han hecho en estas largas horas de reunión.
El Ministerio ha incorporado a su proyecto a la gran mayoría de las propuestas autonómicas, pero aún no se ha concretado ninguna. Ahora toca redactar y tramitar una ley que implemente este plan contra el tabaco. Se habla de regularlo en lugares cerrados, en terrazas. En esta linterna, nuestro tema del día, hemos hablado de esa posibilidad con el doctor Francisco Pascual, presidente del Comité Nacional contra el Tabaquismo.
está calculado que el humo, que el ambiente que hay alrededor de las mesas de una terraza es entre 2 y 8 veces superior al límite estándar, que no sería tóxico. Estamos provocando que la persona que está al lado sea un fumador pasivo, entre otras cosas, porque lo que se pretende es proteger a los propios trabajadores.
En lo político, estamos en el primer fin de semana de la campaña electoral en el País Vasco. Hoy hemos visto a los primeros líderes nacionales sumarse a los mítines. Por ejemplo, el presidente del PP, Núñez Feijóo, que ha arropado a Javier de Andrés.
El 21 de abril vamos a votar muchas candidaturas y 2 proyectos. El de todos los partidos de Euskadi que están abrazados a Sánchez. Empezando por el PNV, siguiendo por el Partido Sanchista de Euskadi, Bildu, Podemos y Sumar. Y la otra posibilidad es un partido de Euskadi, el Partido Popular de Euskadi, que representa políticas diferentes, que no tiene un compromiso con Sánchez, sino con Euskadi.
Pedro Sánchez tiene previsto participar mañana en el primero de los 2 mítines programados en esta campaña. El PSE pretende limitar sus apariciones para centrar la campaña en clave autonómica, o sea, disimulando, Sánchez resta. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El Partido Socialista de Euskadi agradece el apoyo de Pedro Sánchez a Eneko Andueza, pero es recurrente la pretensión de sus cuadros de aislarse de las polémicas nacionales que pueden impedir centrarse en la explicación de su proyecto, y más aún ahora con la corrupción y la amnistía sobre el tablero. En el PSE defienden que no tiene por qué afectarles el ruido de Madrid, pero hay dudas sobre si puede desmovilizar a su votante. La participación de Pedro Sánchez será apenas de 2 o a lo sumo 3 mítines de acudir al cierre. En Ferraz, además, aspiran a que sus siglas refuercen la condición de llave del próximo gobierno autonómico encabezado por el PNV, aunque a todas luces los socios nacionalistas quedarán más debilitados ante su lucha por la hegemonía con Bildu, que crece aceleradamente. La cúpula federal da por asegurado ese escenario, así como su posición respecto a la política de pactos. El propio Sánchez ha hablado de reeditar su alianza estratégica con los jeltzales.
Quien ha participado hoy en la campaña vasca ha sido Rodríguez Zapatero, ya estamos todos. El expresidente ha aprovechado su mitin para defender el reconocimiento del Estado palestino.
Aquí en Euskadi, que es una tierra que luchó, defendió, ganó y mantendrá para siempre la paz, quiero decir que Palestina se merece un Estado para ganar la paz, la dignidad frente al abuso y la opresión.
¿Qué le pasa a este hombre? ¿Sí? En fin, un asunto más. La ministra francesa de Educación ha ordenado una investigación tras la paliza recibida por una alumna musulmana de 15 años a la salida de su instituto en Montpellier. Sus agresoras, también menores de edad, le acusan de vestir demasiado europea y de ser demasiado liberada. Lo ha denunciado su madre.
Samara se viste a lo europeo, es una niña coqueta, le gusta arreglarse, es un poco más liberada que otras alumnas.
Samara llevaba meses sufriendo acoso, amenazas, su madre había avisado al centro de que no la dejaran salir sola a la calle. Tras la paliza, la niña ha quedado en coma, pero parece que se va recuperando. En la República Democrática del Congo, concretamente en su inmensa capital, en Kinshasa, se levanta el Hospital Monkole, un centro médico que visitamos, sí, nosotros mismos, cuando encendimos la linterna desde aquel país y del que te hemos hablado en varias ocasiones. Esta noche de viernes te propongo regresar a ese lugar milagroso, a ese hospital, porque allí un grupo de 14 mujeres, 10 españolas, 3 argentinas y una italiana, han batido un nuevo récord, han superado un nuevo reto. Te voy a describir la imagen que hace unos días llegó a mi teléfono móvil. En la foto aparecen bajo una carpa cientos de congoleños, hombres y mujeres, jóvenes, unos más que otros. Todos tienen un ojo cubierto con una gasa y con un esparadrapo. Han sido operados de cataratas. Esta imagen no habría sido posible sin la ayuda de la Fundación Elena Barraquer, que esta Semana Santa organizó una expedición a aquel país con la intención de operar de cataratas al mayor número posible de pacientes en el Congo. Pablo Martínez vive en Kinshasa desde el año 2018. Es el nexo entre la fundación y el hospital. Entre sus múltiples tareas está el poner en marcha proyectos sanitarios allí. Pablo conoce al detalle el trabajo que la Fundación Elena Barraquer realiza desde hace años en el continente africano.
Creo que desde el 2016, 2017 hace 15 o 20 expediciones al año a diferentes países africanos. Entonces, aquí han estado en Moncole, estuvieron en el 2022, hicieron 367, en el 2023, en octubre del 2023, hicieron 379, y ahora en Semana Santa del 2024, pues Elena quería venir, pues sobre todo para operar cataratas.
Esta expedición estaba formada por 14 especialistas, 3 cirujanas oftalmológicas, 2 oftalmólogas, 2 anestesistas, 3 instrumentistas y 4 auxiliares. Todas muy concienciadas, emocionadas con la labor que han conseguido realizar en la República Democrática del Congo. Esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo?
Hola, Ángel, buenas noches. Pues mira, desde el pasado 24 de marzo hasta el 31 del mismo mes, estas mujeres, estas heroínas, han operado a 665 personas. Dicho de otro modo, más de 600 intervenciones en tan solo 7 días. Esto es lo más parecido a batir un récord. Los números no engañan. Son 84 operaciones al día. En cada campaña tienen que atender a un número mayor de ciudadanos que padecen esta afección ocular. Una situación ligada al aumento en los últimos años de la edad media de la población.
La edad media de la población poquito a poco está aumentando. En los años 2000 podía estar en 49 años, ahora yo creo que está en 58, 59 años. Entonces cada vez la incidencia de las cataratas es mayor. Pues bueno, más o menos, no se sabe muy bien, pero puede haber unos 100 millones de habitantes y se calcula que el 0,5%, unos 500.000, pueden tener cataratas, ¿no?
Pues este tipo de operación evita que se queden ciegos y aunque la intervención de cataratas en nuestro entorno es sencilla y recurrente, en Europa se realizan 3.000 intervenciones por millón de habitantes, en aquel país, en el Congo, bueno, tan solo se practican unas 200 como mucho. La conclusión es evidente, la población de la República Democrática del Congo necesita más intervenciones de cataratas. Sin embargo, hay falta de medios, no hay personal formado, tampoco cuentan con los equipos necesarios. En fin, estamos hablando de una afección que se opera sin dificultad en cualquier lugar de Europa, pero que en esta parte del mundo, por la falta de medios, deriva en la pérdida de la vista. La jornada durísima que ha seguido este equipo de profesionales comenzaba a las 7:30 de la mañana y terminaba a las 8:30 de la tarde.
Sí, unas 12 horas con una hora de descanso más o menos. Entonces el primer día montaron a la mañana el quirófano y a la tarde ya empezaron a operar y ese día operaron 57 y luego yo creo que han sido 125, 139, 128, 125, 90 el Viernes Santo, no, 90 el sábado. El último día hicieron otra a una chica de 25 años que tenía cataratas congénitas y a la tarde cogieron el avión de vuelta.
Buah. Tras el triaje, las personas que en esta ocasión no han sido operadas deben esperar a la próxima visita de la Fundación Barraquer. Está programada para el próximo mes de noviembre y aguardan 1.300 personas.
En Moncole hicimos toda la preselección de los pacientes, que le hicimos en febrero. Claro, y tuvimos que cortar porque se pasaron por consulta algo más de 1.056 pacientes. Se seleccionaron cataratas 707 y ya tuvimos que cortar, ¿no? Porque en una semana no pueden hacer más de... El objetivo eran 650 cataratas, han hecho 665, ¿no?
Insistimos, 7 días operando sin parar, sin que les tiemble el pulso, con solo una hora para descansar, y sin embargo se han ido satisfechas, felices por todo lo que han logrado.
Pero luego, hombre, luego es muy reconfortante, ¿no? Los resultados, ¿no? De la campaña, ¿no? El día siguiente a la operación, pues ya le quitan las vendas y bueno, pues están pues felices, ¿no? Porque es volver a ver, ¿no? Siempre han comentado, ¿no? Que de las operaciones que tienen mayor impacto, pues es esta de cataratas, ¿no? Es, bueno, son pequeños granos de arena, pues para ir avanzando, ¿no? Y para ir mejorando, ¿no?
Nada más tocar tierra en España, Elena Barraquer y el resto del equipo ya están pensando en la campaña de noviembre. Aspiran a repetir los resultados de esta última expedición e incluso a superarlos en número.
Siempre hay que intentar superarse y a ver si podemos hacer más, ¿no? Tiene que ser, pues es un trabajo en equipo porque hay que hacer una previa selección y preparación, pero bueno, yo creo que es posible, ¿no? Que siempre es posible avanzar y mejorar y tener y llegar a más gente, ¿no?
La República Democrática del Congo es un país rico en recursos que contrasta con la situación de pobreza en la que malvive su gente. Esto desemboca en una serie de enfermedades que terminan mermando a la población.
Pero aquí el principal problema sigue siendo, pues, la malaria y las infecciones gastrointestinales, ¿no? Y luego ya, pues, vienen, pues, muchas enfermedades prevalentes como, pues, la diabetes, hipertensión y, bueno, VIH. Ahora mismo estamos en el 0,8%, ¿no?, de la población.
14 mujeres sanitarias, 7 días, 665 operaciones. 10 de estas españolas. La valía de nuestros médicos también es marca España. Profesionales que no dudan en poner sus conocimientos y destreza a disposición en cualquier parte del mundo. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Feliz fin de semana.
Igualmente, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Como no lo vas a contar tú, lo voy a contar yo. Acabo de llegar a Madrid, de Sevilla, después de asistir a la entrega de los premios Sabino Fernández Campo. Son los premios más importantes de España en el ámbito de la defensa. Los premiados, dos: la Unidad Militar de Emergencia, la UME, y la Fundación Indortes, una entidad sin ánimo de lucro que honra la memoria de los caídos por España en cualquier lugar del mundo, dándole honrosa sepultura y manteniendo sus sepulturas y sus tumbas. El momento más importante ha sido cuando se ha recordado el rescate de más de 28 horas en un edificio tras el terremoto de hace un año en Turquía, ¿te acuerdas? La UME salvó la vida a una madre y a sus dos hijos. Fue el cabo Andrés de Lis Cuenca quien sacó con sus brazos a aquella familia turca de los escombros. Como él mismo ha dicho, con los brazos de todos los españoles. Y el moderador del acto, un tal Ángel Expósito, ha concluido así: este año hemos mantenido el nivel. El año que viene, mejor. Y en ese plan.
Tal cual. Qué gran moderador, Palomar.
No podía haber pensado en otro.
Impresionante. Qué éxito. Qué éxito. Gracias, Juan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Has escuchado a Herrera?
Rubiales es noticia por muchos detalles que se están publicando sobre sus, vamos a llamarle, tejemanejes en la Federación.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El fútbol es bien gestionado. Una invitación a la felicidad de la gente normal. El fútbol somos nosotros. Y hay que conseguir que se parezca a ustedes, que es lo que habría que intentar.
Con Carlos Herrera.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
30.979 30979 serie 66066.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que toca resumir la semana y para ello tengo a Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? ¿Te has puesto la camisa del mismo color que yo? Estamos, parece que vamos conjuntados. ¿Has visto?
Sí.
Muy corporativa, no, por otro lado, azul COPE, de COPE, o sea que...
Tú vas con vaquero, yo de traje.
Sí, bueno, y con falda además también. Podrías haber venido también con falda, bueno. Bueno, empezamos por lo último, por este viernes en el que has llegado corriendo al programa, venías de Sevilla.
Pero he llegado.
¿Has llegado?
¿Que había alguna duda?
Hemos estado un momento en la redacción, hemos tenido un momento crítico, que decíamos, no llega, pero sabiendo cómo eras tú, si hacía falta parabas el tráfico de Madrid para llegar a la linterna. Bueno, eso, que venías directito de Sevilla, ¿y qué ambiente hay en la capital andaluza por la final de la Copa del Rey?
Y me apetece entender esta linterna en las calles de Sevilla, donde estaba literalmente hace 2 horas y media. Y la ciudad está tomada ya por miles y miles de aficionados del Mallorca, y sobre todo del Athletic Club de Bilbao. Esta mañana, porque he hecho un ida y vuelta prácticamente, estaba el tren a grito pelado desde Madrid hasta Sevilla. Era impresionante el ambiente, ¿eh? Sí, sí, ha sido muy divertido.
¿Sí?
Sí, sí, de verdad que sí.
Bueno, José Luis Martínez Almeida, el alcalde, se nos casa. España pierde a su soltero de oro. Mañana sábado es el gran día. Sobre ello habéis hablado tú y John Uriarte, pero con un poco de despiste. Menos mal que tenemos oyentes que están muy atentos y que nos avisan hasta de lo que hacemos mal.
Bueno, total que mañana 6 de abril será el día de la boda entre Pérez Almeida y Teresa Urquijo.
Hola Ángel, somos Elena y Luis.
Pero vamos, pero que le estáis llamando al alcalde Pérez Almeida.
Todo el rato Pérez Almeida, es Martínez Almeida.
¡Torpes!
Pérez Almeida.
¡Torpes!
¡Torpes!
No, vamos a ver.
Es que coño, Pérez Almeida es nuestro médico de toda la vida en COPE, hasta hace nada. Y se nos ha ido la pinza.
Sí, bueno.
Al pobre alcalde, un saludo para la familia Martínez Almeida y otro para la familia Pérez
Almeida. Almeida, eso es.
Y para Elena y para Luis.
También.
Muy especialmente.
Les mandamos un saludo desde aquí.
Y gracias por escucharnos.
Y por corregirnos, sobre todo.
A pesar de ser tan torpe.
Bueno, Carles Puigdemont se va de Waterloo, está de mudanza. Y qué tristes se van a poner mucho en Bruselas.
Se muda al sur de Francia a pocas semanas de las elecciones en Cataluña.
¿Cómo le van a echar de menos en Bruselas? Yo, de verdad, yo me lo imagino, ¿eh?
Le harán un homenaje cuando se vaya.
Que dirá como si se va la UME, igual, todos ahí llorando.
Pobrecitos. Qué pena. Antonio Mora es nuestro técnico.
Bueno, lo que sea.
Sin él este programa no saldría adelante. Es verdad que es un tío que grita cosas sin sentido, que está como una cabra, que a veces, bueno, se levanta y, en fin.
Sí.
Parece duro. Bueno, parece un tío duro, pero en el fondo es una nubecita de azúcar.
Vale. ¿Has visto qué moñas nos ha venido hoy Antoñito? Mira. Está tierno.
Es un sensible.
En el fondo es un sentimental.
Totalmente.
A pesar de la pinta. Mírale.
Está aquí bailando.
Sí, es una de sus favoritas. Aquí estoy.
Esta semana hemos estado en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, un lugar muy antiguo que Carmelo Encinas conoce desde hace mucho tiempo y no puso la primera piedra, pero casi.
Sé que os voy a dar mucha envidia, pareja, pero estoy en Santo Toribio de Liébana. ¿Conocéis esto? Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Lo conozco desde hace mucho tiempo y por lo tanto...
Bueno, tú que casi estuviste en la construcción de esto, macho.
Sí, claro, sí. Yo también te quiero.
Pues nada, ahí lo has dejado.
Bueno,
sí,
esas bromitas que me caracterizan.
Sí, eso es tu delicadeza. Toda la dulzura que tiene Antonio Mora, pues no la tienes tú.
Correcto.
Bueno, además hemos descubierto que en el equipo hay ladronzuelos y lo dejaste caer en antena.
Esto exige un análisis urgente. ¿Por qué los periodistas roban tantas cosas de tantos sitios? Ahora nos lo cuenta John Uriarte, pero yo tengo que avisar que esto a quien hay que preguntárselo es a Paloma Serrano. No, no, bueno, está haciendo gestos con la mano. No sé qué hace con los dedos, unas cosas así.
Sí,
claro. No, es con uno solo. Con un dedo solo.
Concretamente el del centro. Sí. Almohadas, vasos, cubiertos, toallas o platos con el filo de oro.
Sí, o donde va el aceitito y eso. O la sal, también. La sal.
Pues eso.
La sal y la pimienta.
La sal y la pimienta.
Sí.
Y ya está, y ahí lo dejamos.
Sí, ahí lo dejo, estoy dando pistas.
Sí, bueno. Pobre Paloma Serrano.
Yo solo sé, no recuerdo muy bien quién lo mangó, pero sí que
eso
lo tiene.
Eso se te ha olvidado,
sí,
¿no?
Que lo tiene ella.
Vale, pues nada, pues ahí está la prueba del delito. No le dejas a la pobre ni hacer su trabajo en paz y tranquilidad, ella nos trae la publicidad y nos lo cuenta como quiere, te pongas como te pongas.
Sí, oye, esa chica que te encuentras tirada ahí en medio del campo porque el coche se le ha estropeado y paras a ver... Es casi no puedo hacer la publicidad. Esposito, vamos a empezar. Te lo digo, te lo cuento. Le va a dar algo a este hombre. Vete a la Mutua. Condiciones, si mira al cielo. Pobrecita.
Dice, esa chica que te encuentras tirada en el campo, pero vamos a ver, ¿quién se encuentra una chica tirada en el campo?
Bueno, a ver, nunca se sabe, Ángel, nunca se sabe.
Sí, te encuentras a tu cuñado tirado en el campo y entonces dices, oh, el coche. No sé, pues eso no es raro.
Le salió así. Bueno, además hemos lanzado un mensaje importante esta semana que vamos a repetir hoy para que no quede en el tintero, para Óscar Puente, si nos está escuchando, para su equipo que hace esa lista de insultos en prensa.
Equipo al que pagamos todos.
Eso es, atentos porque esto os interesa.
Ninguno multimedia de radio o televisión. Dice el ministro además que se ha limitado a publicar los insultos y que no ha incluido ni bulos, ni falsidades, ni críticas.
Es que, a ver qué decimos para no entrar en la lista, pero es que a mí me dan ganas de entrar en la lista. Es la típica cosa que dices, coño, no estoy. ¡Me cago en la leche!
No, a mí
no quiero estar, Óscar.
Ha quedado claro, Óscar.
Quiero estar en la lista.
Quiere estar en la lista, Óscar.
Sí, me parece.
Y equipo de Óscar. Sí, pues nada, ya estaremos atentos a ver si te incluyen o no. Y ahora que viene el buen tiempo, nos interesamos sobre la operación Bikini. También en esta redacción preguntamos a Fernando de Aro, Ángel Correas y José Luis Concejero.
¿Tú haces operación Bikini?
Yo uso, yo Bikini no uso. Dos o tres días de deporte a la semana, un poquito de fuerza, un poquito de cardio. Yo soy estupendo siempre.
Don Ángel Correas, de mediodía.
David, ¿qué quieres, hijo, ahora?
¿Tú has empezado la operación Bikini?
Más bien, yo llevo ya la operación flotador desde hace varios años porque no hay manera de quitármelo de encima.
José Luis Concejero.
La operación Bikini empieza en el mes de enero, pero todos los años me pasa lo mismo, además sin excepción. Tengo algún tipo de crisis allá por el mes de junio y llego con un cuerpo escombro absoluto al verano.
Me encanta lo del cuerpo escombro.
Bueno, pues nada, que mientras llega la linterna de la iglesia nos vamos con Nirvana, por dos motivos, porque lleva mucho tiempo sin sonar en este programa y el segundo, porque hoy se cumplen 30 años del suicidio de su cantante, de Kurt Cobain.
Y porque te encanta.
Y porque me encanta el tercer motivo, efectivamente.
Nada, en cuatro minutitos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Muy bien, Ángel, ¿cómo estás?
Oye, vas a hablar del IRPF y vas a entrevistar a Javier Martínez Brocal, colega, autor de un nuevo libro sobre el Papa Francisco.
Un crack, sí, señor. Pues mira, arranca el periodo de la declaración de la renta, ya lo sabemos todos. También arranca, por tanto, la campaña por tantos. Nos invita a marcar la Iglesia, la casilla que conocemos, ¿no? La de la 105, la X de la Iglesia, en un gesto, bueno, pues que no cuesta nada y, sin embargo, pues detrás hay millones de personas que la Iglesia acompaña en muchas de sus necesidades cada día. Vamos a conocer algunas historias y vamos a hablar con José María Albalá, director del Secretariado de Sostenimiento de la Iglesia, para resolver, bueno, pues todas esas dudas, ¿no?, que pueden girar en torno pues al hecho de marcar esa casilla, ¿no?, la 105. Y hablamos de un libro, el que el Papa Francisco ha escrito con el periodista Javier Martínez Brocal, que habitualmente cubre la información en Roma, El Sucesor. Es un diálogo con el Papa en torno a sus recuerdos con Benedicto XVI. Han sido 10 años de convivencia, un hecho que no se había dado hasta ahora y del que vamos a conocer detalles esta noche.
Venga, pues os escuchamos en nada, en un par de minutillos.
Hasta ahora.
Adiós, Irene. Buen fin de Silvia.
Buen fin de Ángel.
Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte, de Balduero.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López Slichting.